Amigos, las elecciones en la República Argentina son el próximo domingo, cuando en segunda vuelta, balotaje, se estén enfrentando a aquellos candidatos que emergieron como los más votados de la elección general. Y ayer tuvimos la última instancia de confrontación pública entre ambos candidatos, dentro de la formalidad que la ley electoral prevé.
Tuvimos, lo vivimos como casi nuestro.
Lo vivimos, claro, como nuestro, así como cada cosa que pasa en la Argentina y que tiene mucha repercusión acá. Y fue el debate. Exacto. Organizado por las instituciones electorales, que en definitiva rigen la norma para este tipo de actividades en la República Argentina, con una determinación muy precisa acerca de la dinámica. Y allí vimos en acción a cada uno de los candidatos y la interacción entre ellos. ¿Cuánto pesa un debate en la decisión posterior? No tengo
no
la menor idea.
Ya lo sabremos el domingo que viene.
Hay diferentes valoraciones en cada caso, pero lo cierto que fue una instancia que no solo tuvo pico de audiencia a nivel televisivo en Argentina y más allá, por ejemplo, acá también fue seguido por muchísima gente, sino que mostró dos perfiles, dos candidatos. ¿Vamos a avanzar en esto?
Claro que sí.
En esa lectura. Y le agradecemos otra vez a Sheila Bilker, investigadora y analista de opinión pública argentina, directora de la consultora 3.0, que nos acompañe y nos ayude a profundizar un poquitito más en esto que no solo es el presente, sino va a ser el futuro de la Argentina. Sheila, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, un placer hablar con Uruguay, con ustedes.
Gracias. Del mismo modo para nosotros. Bueno, ¿qué te dejó esta instancia de ayer?
Bueno, mira, vos sabés que fue un debate con un encendido récord, así que evidentemente hay algo que está paralizando la Argentina. Estamos viendo un interés, sería mucho más intenso de lo que habitualmente suele verse en estos casos. Con lo cual, hay algo del fenómeno de fin de ciclo, del hacia dónde vamos, que está capturando la atención de todos los argentinos. Ayer lo que vimos fue un debate donde el candidato oficialista tuvo una muy, muy buena estrategia. Se lo notó preparado, se lo notó... sería muy seguro, transmitiendo mucha presidenciabilidad. Y el candidato opositor, de alguna manera, iluminando lo que suele, le volvió a hablar a su público, ¿no? Sí. Digamos, o sea, estuvo espontáneo, logró contenerse, que era una de las cosas acá que se decían, ¿no? Digamos, yo diría que había una especie de importante morbo respecto del fenómeno electoral.
Claro, si se sacaba o no, si se mantenía ecuánimo, si se sacaba en algún momento.
Exactamente. O sea, yo creo que había como dos cosas que la sociedad estaba mirando. Era cuánto iba a pegar, cuánto iba a ser capaz de pegar con ese estilo, se diría, volcánico, y en qué medida iba a poder contenerse la emocionalidad de por delante también, ¿no?
Claro.
Entonces, por un lado y por el otro, se diría que esas serían los interrogantes. Ahora, hay un fenómeno recontra curioso, y es que los marcos en los que se está discutiendo la elección prácticamente no aparecieron en el debate.
Totalmente.
No, yo te diría que al respecto me queda un poco perpleja, básicamente porque el candidato que desafía, el desafiante Milei, podría haber sacado un poco más de jugo de la atención kirchnerismo y kirchnerismo. Prácticamente no hubo ahí una tensión. Tampoco sobre el tema de cordura locura, digamos, que es otro marco de elección. Prácticamente no estuvo ahí dando vueltas. No estuvieron el tema vinculado a derechos humanos, es decir, a otro de los marcos que es democracia, autoritarismo, democracia, protofascismo, tampoco estuvieron ahí intensamente trabajados. Así que se diría que, de alguna manera, lo que terminó de definir es el carácter. No, digamos, o sea, lo que transmiten estos candidatos presidenciales en términos de carácter y manejo de Estado, ¿no?
Y el oficio, ¿no? El oficio de político. el oficio que demostró más.
Sí. Sí, las capacidades, la actitud, ¿no? Digamos, yo lo que te dije recién, va a ser autotransmitir presidencialidad, y Milei lo va a transmitir básicamente la idea de Alzheimer, que dice que es algo que también es un valor. O sea, las dos cosas, ¿no? Digamos, como si cada uno hubiese ratificado un poco sus objetivos. Por eso yo creo que es un poco difícil plantear quién. Es un debate que dejó para todos los gustos, ¿no?
Claro.
Aunque bueno, creo que hay algo de eso.
Pero ahora, Gisla, en una elección que se va a definir casi que en los márgenes, ¿no? Digo, todo parece indicar que va a ser muy apretada, y donde recuerdo que en la conversación anterior tú me decías, hay quienes definen qué votar en los últimos 15 metros, no en el día anterior, entrando a la sala. La incidencia de un debate de estas características, donde cada uno reforzó a los suyos, es impredecible.
Sí, yo creo que Milei es el que más se concentró, o sea, que tuvo más dificultad para hablarle a los indecisos. Creo que ahí la gestualidad, el hecho de poder controlarse, es algo que estaba en cuestión. Creo que eso es, si querés, el activo del debate. Y sí, sin lugar a dudas, bueno, me da la impresión que desde una óptica por ahí un poco más clásica, más ha tenido una performance más contundente, sin lugar a dudas, más contundente. Después, si quieren que me digan los errores, perjudican. Yo creo que Massa no tenía errores, y ahí sí los ha tenido, más allá de ese pensamiento, el decir que admira, a mí en la personal me duele, digamos.
Claro.
Creo que a la sociedad civil en general, vos fijate que venimos de, más importante fue lo que pasó, por ejemplo, de Malvinas en la canción del Mundial. No, digamos, claro. Fíjate cómo aparecía ahí, si revisamos la letra, ¿no? Digamos, la letra de eso que se convirtió en una especie de lima de las tres estrellas, estaba, ¿no? Con los chicos de Malvinas, con los chicos de Malvinas. Hay algo acá de, más allá de las apreciaciones, digo, la figura de Thatcher, en Argentina no es una, digo, difícilmente se entiende que los argentinos tengan la admiración a Thatcher.
Pensando en el 10 de diciembre, cualquiera que esté fuera del territorio argentino, y te digo, y del territorio uruguayo, porque nosotros seguimos muy de cerca lo que ustedes viven y más o menos tratamos de entender la clave política, cualquiera distancia que diga el ministro de Economía de un país que está en medio de una profunda crisis, con un 140% de inflación, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos, es el candidato con altísimas chances de ser presidente en su país, de ganar la elección del próximo domingo y luego asumir el 10 de diciembre, le costaría enormemente entenderlo. Y ahí entran a jugar los méritos de uno y los deméritos del otro, ¿no? En esa tabla, para ver qué se define y por qué esto está así.
Sin lugar a dudas. De hecho, es una escena, digamos, donde toda la oposición prácticamente ha quedado disuelta con la emergencia de su unipersonal que está bien, ¿no? Digamos, porque que Milei es una empresa política de prácticamente sin estructura, ¿no? Digamos, literalmente los outsiders. Entonces, efectivamente creo que hay acá algo muy curioso, y al mismo tiempo, y esto, yo creo que esto solo podemos empezar a ver después del 10 de diciembre. Gane quien gane, la sociedad argentina está profundamente dividida. La sociedad argentina difícilmente resuelva sus tensiones con esta elección. Fíjate que una de las cosas que todos están, hay un problema acá, digamos, de envío de boletas, y no se está quitando el fantasma de fraude, no se quitó en la anterior elección. O sea, hay fenómenos que son realmente vulneran el ABC de la democracia, ¿no? Digamos, son como acusaciones de fundamento. Entonces, tenés un fenómeno acá que va a tener solitazos, gane quien gane, ¿no? Digamos, y creo que gane quien gane, porque, por supuesto, el horror que despierta uno y los desafíos, y también un poco el terror que despierta el otro, son Pero hoy tienen que ir a la sociedad argentina sería un poco paralizada, ¿no? Digamos, con un nivel de alta tensión, ¿no? Entonces la pregunta es, digo, las instituciones en general tienen para resolver diferencias y poder ponernos de acuerdo de cara al futuro. La pregunta es, ¿eso será posible en Argentina?
Claro. Sí. Massa en su mensaje continuamente pone sobre la mesa la posibilidad de un gobierno de unidad. Más allá de manifestar un deseo o utilizarlo como consigna, qué difícil sería, si se da ese escenario, tratar de lograrlo, ¿no?
Mira, yo creo que eso, sin lugar a dudas, es una propuesta genuina, y además creo que el candidato Massa tiene el diálogo y la cintura capaz de poder realizarlo, sin lugar a dudas, digamos. Pero de todos modos, lo que vos decís es que hay segmentos de la coalición, la elección de la nueva derecha en Argentina, el movimiento de determinadas facciones en el electorado. O sea, lo que vos decís es que algo ha nacido al mismo tiempo que se despertó el anticristianismo nuevamente, ¿no? O el sentimiento del anticristianismo. Con lo cual, bueno, es probable que pase la elección, que se aplaque o no, no lo sabemos. Hoy por hoy lo que estamos viendo es que, bueno, en esto de la tensión manifestado, tenés una situación crítica, tenés una situación donde los argentinos van a estar votando con un tipo de miedo, los argentinos van a estar votando con otro tipo de miedo, ¿no? Digamos, te diría que hoy el gran ordenador, se venía hablando mucho de miedo o bronca, creo que el gran ordenador tiene que ver con el miedo en general, que es lo que recorre a los electores de los dos lados, y bueno, ahí la pregunta es cómo se lidera, más allá de que se conforme un gobierno de unidad nacional, que se una de masa, cómo se lidera una situación que tiene tan fuertes rechazos por los que no son de su preferencia, ¿no?
Sí, sin dudas. Y un elemento que está detrás de todo esto, Gila, y quien no lo entienda va a tener problemas en campaña electoral, y vale para Argentina, vale para Uruguay, para cualquiera. Las campañas modernas se definen no solamente en contenidos, ¿no? Cada vez más en la forma en que se paran ante el electorado, en cómo se manejan en instancias decisivas como puede ser un debate, e inclusive también cómo mueven otro entorno. Ayer veíamos las redes sociales mientras se daba el debate, y había un trabajo muy profundo del equipo de Massa poniendo casi que en tiempo real los temas sobre la mesa también en las redes sociales. ¿Cuánto se juega en esa cancha cada vez más?
Muy interesante esa estrategia de triangulación y de diálogo con la ciudadanía, ¿no? Respecto de este fenómeno tan paradójico que es Milei, que es el pro y el contra en simultáneo, ¿no? Digamos, donde hay para cada tema una gama, una amplia variedad de propuestas, de posturas, y en ese sentido me pareció muy un recurso realmente muy, muy inteligente.
Sí. He usado, la verdad, que además con los cortecitos de videos, con todo lo que Milei había dicho, y muy oportuno y muy rápido, ¿no? Bueno, ya estaba todo seguramente tabulado para salir en el momento, pero hay un equipo grande ahí atrás, parece.
Sí.
Hay un equipo con criterio, sí.
Sí, totalmente. Bien. Bueno, ahora hasta el jueves la campaña, ¿no? ¿Miércoles o jueves?
No, hasta el jueves.
Jueves, sí.
Creo que último tramo, después momento de reflexión. Veremos a ver cómo decanta. Por ahora en la escena lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno relativamente parejo, pero con una leve ventaja para el libertario, ¿no? Digamos, eso es lo que nosotros tenemos. Y bueno, me parece que ese es un poco el punto de partida, pero bueno, hay que esperar porque todavía hay un número importante de indecisos, de gente que no sabe si va a ir a votar, que va un poco decidido, así que me da la sensación de que, bueno, en estos días vamos a estar viendo cómo evoluciona y cómo decanta esta escena, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera en este último tramo los partidos pasan su... los candidatos pasan su mensaje, algo que pueda modificar o torcer el destino de la elección o el pensamiento de los electores? El margen es escaso, ¿no? Pero
vos sabés que yo creo que hay exceso de información, ¿eh?
Hay mucho.
Hay exceso de mensajes. O sea, no tengo del todo claro que sea ya a esta altura el dar mensajes, sino si hay algo que haga decantar toda esa proliferación informativa.
Claro.
Toda esa proliferación de ideas, ¿no? Digamos, yo diría que estamos saturados de información. Estamos saturados de mensajes políticos.
Si alguien no vota o tiene dudas, no es por falta de información.
De ninguna manera. Yo creo que es una decisión consciente. Y si alguien vota con dudas, creo que también responde a esta proliferación fenomenal de mensajes. O sea, de mensajes, de ideas. Para empezar, con ese fenómeno que recién marcábamos, que es que hay como el pro, el contra y los intermedios para cada propuesta prácticamente de Milei, o sea, por ejemplo, de la organización, se hará, no se hará. Igual creo que ser quedó claro con ese fenómeno de por sí o por no. Vas a hacer algunas cosas, creo que hubo una ratificación del programa. Me da la impresión de que hubo una toma de posición y, o sea, con claridad, pero hasta ahora lo que venía viendo era una especie de, bueno, esto se va a hacer, pero por ahí no ahora, se va a hacer dentro de 30 años. ¿Cómo estamos discutiendo una propuesta para dentro de 30 años? No, digamos, con esta idea de primera generación, segunda generación, tercera generación. O sea, ¿cómo en una campaña electoral de que se pone a discusión es algo que es posible de realizar recién dentro de 10 años o de 30 años?
Sí.
¿No? Digamos, vos fijate que ahí ya hay algo que también hace expresar lo que sabíamos de las campañas políticas.
Es un tema que creo que jugó en esto, ¿no? Una cantidad de propuestas que en primera instancia eran para ya casi que inmediatas y luego se plantearon en segunda, en tercera generación, y eso evidentemente desalienta o pone el foco demasiado lejos para quien necesita soluciones ahora. Sheila, estamos al cierre ya. Te agradecemos enormemente este contacto. Ojalá que todo se dé de la forma más natural y tranquila posible para que los argentinos lleguen en buena forma a votar el domingo, que elijan, y capaz que la semana que viene volvemos a hablar, ¿te parece?
Con mucho gusto y te agradezco los deseos para Argentina. Un beso grande para ustedes.
Chao, hasta pronto.
Un beso, chao.
Buena elección.
Chao, gracias. Chau.